Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos la semana con 909 muertos más en España por coronavirus desde el pasado viernes. Ojo, la cifra más alta de fallecidos en un fin de semana desde el mes de abril. Casi 1000 muertos. Y aún así, la tercera ola, al parecer, remite. Los contagios caen. También la tasa de incidencia, que no obstante, sigue muy por encima de lo deseable. Por eso Sanidad advierte de que no se debe bajar la guardia. Carmen Lavallén.
La de hoy es la peor cifra de un fin de semana desde abril. En pleno pico entonces de la primera ola, 909 personas han fallecido por coronavirus en España desde el pasado viernes, y el horror no ha terminado, según reconocen en Sanidad.
No veremos un descenso significativo, claro, y una tendencia clara de descenso de los fallecidos hasta probablemente final de esta semana, y si se mantienen las tendencias que estamos observando.
Una tendencia a la baja muy clara y generalizada en los contagios, con 667 casos por 100.000 habitantes, un nivel de incidencia que, según recordaba Fernando Simón, sigue siendo muy alto en toda España, al igual que la ocupación de las UCIs, por encima del 43%. Y mientras, Sanidad sigue deshojando la margarita de a quién conviene vacunar primero con los inyectables de AstraZeneca. Al director de Alertas y Emergencias le parece bien que Cataluña esté optando ya por policías y bomberos.
Lo que no tiene sentido es que esté cruzada de manos.
No les consta que la variante británica sea un dominante en ninguna comunidad autónoma, y se han detectado dos casos de la sudafricana y uno de la brasileña.
La campaña electoral catalana entra en su última semana. Lo hace marcada por estas palabras de Pablo Iglesias sobre los líderes independentistas y la calidad de la democracia española.
No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas.
Hay que tener cuajo. Sus socios de gobierno han intentado desmarcarse de estas declaraciones de Iglesias en el diario Ara. Carmen Calvo dice que la ley se aplica a todos por igual, mientras que José Luis Ábalos, bueno, se hace una película con las anormalidades democráticas. Mira.
Yo discrepo absolutamente de eso. Tenemos la normalidad propia de un Estado de Derecho que le aplica las leyes a todos por igual. Todo quien puede y debe participa. Quien no participa es porque huyó de su país.
Siempre voy a reivindicar la democracia en España. Es una de las democracias de mayor calidad que existen en el mundo. Ahora, la normalidad democrática también permite elementos de anormalidad, pero eso es la normalidad, porque el sistema democrático todos sabemos que no es perfecto y contiene siempre elementos de anormalidad que hay que atajar.
¿Qué? Tela, ¿eh? Ábalos y Calvo también han arremetido hoy contra Pablo Casado y el PP a cuenta del inicio del juicio por los llamados papeles de Bárcenas. En la primera sesión, la defensa del ex tesorero ha pedido un careo con Rajoy, mientras la Fiscalía ha restado relevancia al escrito que envió Bárcenas la semana pasada. Patricia Rossetti.
Una de las expresiones más escuchadas en la sala ha sido circo mediático. Empezaba con ello el abogado de Bárcenas, Gustavo Galán. En su estrategia de defensa aseguraba que no le gustaba generar cualquier tipo de circo, pero tras la declaración presentada la semana pasada en Anticorrupción, lo lógico era pedir el testimonio de Rajoy, que ya fue pedido por algunas acusaciones, y un careo con su defendido si hay contradicciones. Lo hace por coherencia procesal.
Si se considerase oportuno por la sala, en su momento, pudiese practicarse si existiese, bueno, pues contradicciones, teniendo en cuenta que además declaró en su día aquí el señor Rajoy la posibilidad de que se le sometiese a un careo.
Para el abogado del PP, Jesús Santos, el juicio se puede convertir en un circo mediático, en una contienda política por las vinculaciones de las acusaciones populares con el PSOE, Izquierda Unida y Podemos, incluyendo al abogado de Torra y Puigdemont. Buscan, según Santos, el desgaste y el escarnio del PP, instrumentalizan el proceso penal. La Fiscalía, a través de un comunicado, ha negado ningún acuerdo con Bárcenas, nunca se dirigió a él, y asegura que el escrito presentado aporta escasas novedades y ninguna sustancial, salvo que en el juicio presente nuevas pruebas.
Y hoy, en clave económica, se sigue hablando del manifiesto que pide al Banco Central Europeo condonar la deuda de los Estados miembros. La vicepresidenta Nadia Calviño ha salido al paso, pide zanjar el debate y tener claras las prioridades.
que no resulta en este momento productivo abrir otro tipo de debates que pueden descentrar la atención de lo que es de verdad importante en este momento, y es que la política monetaria y la política fiscal sigan siendo factores positivos para impulsar la recuperación económica, la creación de empleo en nuestro país.
Más cosas. En COPE queremos detenernos precisamente en este debate. Nos estamos preguntando si sería factible una decisión así y qué consecuencias tendría. Las claves con Marta Ruiz.
A la pregunta de si es posible o no que el Banco Central Europeo condone deuda, la respuesta es que técnicamente sí, aunque los tratados europeos no lo permiten. Habría que cambiar, por tanto, los tratados, lo que no parece factible. En el caso de España serían 300.000 millones de euros, un recorte del 30% de la deuda pública, pero en realidad sería una trampa en un momento en el que la pandemia nos obliga a endeudarnos, como explica Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros.
Como tirarnos un tiro en el pie, porque esto obligaría a emitir nueva deuda a tipos de interés más elevados y, por tanto, lo que hubiéramos ganado en términos de deuda pública, pues lo perderíamos en algo mucho más importante, que es la carga de intereses.
Nuestra deuda pública cerró noviembre los 1,3 billones de euros, el 117% del PIB, y ya tocamos a 28.000 euros por cada español.
Y terminamos con una última hora. Atención a la reforma que prepara el Ministerio de Justicia para limitar los castigos a quienes cometan excesos en el ejercicio de la libertad de expresión. Quiere que no sean delito los que se produzcan en el marco de manifestaciones artísticas y que en ningún caso supongan penas de cárcel. Afectaría a casos como el del rapero Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La pretensión gubernamental pasa porque solo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta con penas disuasorias, pero no privativas de libertad. Con esta propuesta, el Ministerio de Justicia va a promover que excesos verbales cometidos en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales, esto es textual, carezcan de castigo penal. Entienden en el Ejecutivo que el derecho penal ni es la herramienta más útil ni necesaria, ni desde luego proporcionada para responder a comportamientos que, aun pudiendo rozar la ilicitud, su castigo penal supondría un desaliento para la libertad de expresión. Este paso, reconocen a la cadena COPE desde la Moncloa, se da ante la entrada en prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona del rapero Pablo Hasél, que tiene en Pablo Iglesias uno de sus defensores.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Gloria Lomana, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos.
Ignacio Camacho, hola.
Muy buenas noches.
Oye, comienzo por... Voy a poner otra vez porque es flipante, ¿eh? Pablo Iglesias sigue siendo vicepresidente de nuestro gobierno. El de nosotros tres y todos los que nos oyen. Y de los que no nos oyen, también. Bueno, pues hoy en el diario Ara, el vicepresidente del gobierno del Reino de España ha dicho esto.
No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas.
Claro, el uno está en la cárcel porque le condenó el Supremo y el otro está en Bruselas por cobarde y porque se escapó. Pero bueno, y lo mejor es cómo intenta contrarrestar el argumento el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, no por ministro, sino porque es el portavoz de verdad de Pedro Sánchez. Escuchad, Ábalos, es un poquito largo, pero es de lo mejor que he oído en mucho tiempo. Mira.
Siempre voy a reivindicar la democracia en España. Es una de las democracias de mayor calidad que existen en el mundo. Ahora, la normalidad democrática también permite elementos de anormalidad, pero eso es la normalidad, porque el sistema democrático todos sabemos que no es perfecto y contiene siempre elementos de anormalidad que hay que atajar. Pero de ahí a considerar el global, evidentemente no tiene, para nuestro juicio, ningún sentido.
¿Qué, Camacho? ¿Cómo la está quedando el cuerpo, tío?
La gallina. Es lo único que se me ocurre decir. La parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la segunda parte. ¿En qué quedamos? ¿Hay normalidad? ¿No hay normalidad? Es que, de verdad, no, lo que no se puede es mezclar las cosas que no se, que no tienen mezcla. Pero es que, vamos a ver, esto lo decía Sánchez cuando tenía insomnio. Que no puedo tener aliarme con un tío que dice que en España hay presos políticos y no hay normalidad democrática. Esto decía Sánchez. Entonces, exactamente esto es lo que pasa. Igual que decía, no puedo aliarme con un señor que va a cuestionar la política española del Sáhara. Ya lo tiene. Y todo lo que dijo Sánchez se cumple. Porque Pablo Iglesias no ha cambiado. Ha cambiado Sánchez y sus ministros. Están en lo que están y ya está. Y tienen que cuadrarse con esto. Y el señor Iglesias, vicepresidente del gobierno, le da la razón al gobierno de Putin. ¿Qué es lo que ha hecho? Porque este era el contexto. El contexto es la comparación del ministro Lavrov con cuando le reprochaban lo del juicio de Navalny, del disidente. Dijo, por España tampoco hay, le dijo a Borrell, España tampoco hay, también hay presos políticos y tampoco hay normalidad democrática. Bueno, y tenemos al vicepresidente del gobierno que dice que sí, que en España no hay normalidad democrática, hasta que él concluya su proyecto de deconstrucción del régimen del 78, que es para él la normalidad democrática.
Bueno, Gloria. Nada, sí, nada nuevo. Lo que pasa es que ahora es todavía un poco peor porque va condicionado, yo creo, por las elecciones en Cataluña, ¿no? Podemos va a salir mucho más debilitado de lo que probablemente imaginaba y está forzando la máquina. O sea que, por eso digo, nada nuevo. En su dinámica y en su continuo ataque a debilitar las instituciones de la democracia. O sea, es lamentable ver desde la vicepresidencia del gobierno ataques semejantes para debilitar a todas las instituciones y a la democracia en general. Yo creo que vuelve a la algarada, vuelve a donde creció, se ha quedado sin partido. O sea, las elecciones que hemos visto en Galicia, en el País Vasco, le dejan las disidencias que tiene en Andalucía, en Madrid incluso. Yo creo que le están dejando sin el poco partido que tenía, aquello eran confluencias y ahora ya ni siquiera existen. Y se teme lo peor en Cataluña. Probablemente sea decisiva su participación porque se necesite junto al Partido Socialista, al PSC y a Esquerra la suma de los escaños para tener la mayoría absoluta, pero se puede quedar como sexta fuerza por detrás, incluso de Vox, que parece que se le está alimentando para que crezca. Pero, en todo caso, yo sí quería incidir en la deslealtad que supone estar en el gobierno y actuar de esta manera. Es decir, yo creo que si su vocación es la de la oposición, la de la algarada, la de la calle, la de agitar movimientos sociales, sindicalismo, pensionistas, plataformas de todo tipo, de servicios públicos y montar la gresca como está, yo creo que es absolutamente desleal estar en un gobierno para hacer oposición desde el gobierno. No se puede estar en misa y repicando a la vez, y este señor lo está haciendo, y yo creo que es una cosa que no tiene pase. Y en este caso, fíjate, yo le he entendido muy bien al ministro Ábalos. O sea, el ministro Ábalos lo que ha dicho es que es completamente anormal, cosa que tiene toda la razón. Otra cosa es por qué se le consiente o por qué finalmente el gobierno se tiene que apoyar en elementos como este. Pero tiene razón en la definición. Es una completa anormalidad tener estos personajes que desde la vicepresidencia del gobierno están laminando las instituciones y la democracia. Es una cosa sorprendente. Y luego, a lo que decías, Ignacio, fíjate, para mí lo peor no es que le dé la razón a Rusia, es que se la está quitando la Unión Europea.
Claro, claro.
Y sobre todo, ¿qué modelo tiene este señor de democracia? Porque darnos lecciones las justas. O sea, su modelo es Irán. Claro, porque volvemos a repetir...
Claro, es que hay que cabalgar
con tradiciones. Claro, que esto, Ángel, te lo sabes bien. ¿O qué es Venezuela? Que también que nos lo sabemos bien. Tú los has visitado, tú has estado ahí, tú has hecho las elecciones allí. Es que hay que estar allí para ver cuáles son los modelos que está defendiendo. Entonces, oye, lecciones, como decimos, ¿no? A estas alturas no nos hacen falta para... Si la comparación nos viene de estos ejemplos.
Ignacio, ¿vas a decir algo?
No. No, esto no, amén. Digo amén. No, pues eso, que es que, a ver, que hemos metido un antisistema en el gobierno. Y ya está, esto es lo que
claro,
hay.
Claro, es eso.
O sea, esto es lo que pasa cuando se pone a un antisistema de copresidente del gobierno, no de vicepresidente, de copresidente del gobierno. pues que se comporta como antisistema. Insisto, Iglesia no engaña a nadie.
Pero antisistema que está debilitándose. Yo creo que, fíjate, que es este miedo, esta necesidad de tener que estar en el centro, de querer marcar la agenda, de que se hable de él a costa de cualquier cosa, vamos, de él, de su partido, o de Podemos, o de lo que sea, porque, como te digo, está las encuestas son tremendas. Es que las encuestas le dan por detrás de Ciudadanos, de Vox, y con empate de la CUP.
Pues fíjate, yo creo...
Está a la cola, y eso, claro... Es que
mira, estando de acuerdo con lo que decís, este no engaña. O sea, todo el mundo sabe que es un comunista en el siglo XXI, que es un chavista reconvertido a habitante de un casoplón, pero no engaña. Él es
bueno, engaña,
siempre...
engaña.
Ay, yo creo que no engaña. Él va de frente y él siempre ha dicho lo mismo.
Empezó diciendo que se quedaba en Vallecas viviendo y que este era su modelo y mira dónde está.
Pero eso es que eso, por eso no engaña a nadie, porque se le ve.
Lo ha hecho escondido.
Bueno, la casta, claro.
A lo que voy es que en sus planteamientos políticos, económicos e ideológicos siempre ha sido igual. El problema no es suyo. El problema es el que le ha designado vicepresidente del gobierno. Que me parece mucho peor designarle a que él diga estas cosas, porque él es así, ¿o no?
Y los que le votan, que yo,
después
de conocer el caso de la niñera, yo ya no tengo nada más.
Son cada vez menos, pero
yo no tengo nada más que
conocer. Fanatizados, ¿sí? Bueno, pues eso, o sea, se aguantan la niñera porque le da igual. Yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo.
Es una cosa increíble.
Mira, ese mismo resorte, Gloria, pues yo me acuerdo hace ya mucho tiempo, pues esto va para 30 años. Cuando el caso Juan Guerra, ¿os acordáis de caso Juan Guerra?
Claro.
Comparado con la corrupción que vino después, fue una minucia. Y Juan Guerra decía, y había mucha gente que sostenía esto, bueno, ¿por qué pasa? Pues ya era hora de que robaran los pobres también. Siempre roban los ricos. Y mucha gente decía que sí, bueno, pues esto igual. No, bueno, sí, va, sí, es verdad. No, porque, a ver, lo de Galapagar le chirría a sus propios votantes. Y lo de la niñera le tiene que chirriar, pero da igual. Son los suyos y se lo aguantan. Ahora, eso sí, cada vez son menos. Porque Sánchez, a base de aguantar, de aguantarse esto y de tragarse todos estos sapos, pues sabe que poco a poco va a ir recolectando los votos que se le escapan a Podemos. Pero sí, los va a necesitar, pero también sabe que los va a necesitar siempre, aunque sea con 15 diputados, porque no va a tener mayoría absoluta.
Ya veremos. Eso ya no lo sé, porque la descomposición...
La actual estructura de partidos no hay mayoría absoluta.
En las coaliciones de gobierno siempre pierde el que está en minoría. Esto, en fin, no sé, es de lógica. Pero es que en este caso yo creo que, en fin, o sea, excepto los que son ya acérrimos convencidos, al final esto es de caerse del guindo, pero vamos, por el propio peso, es una cosa...
Otro día, pues,
un escándalo tras otro,
había
decir
un...
que... No,
no iba a decir que el otro día leí en el Twitter una cosa de, pues eso, de un militante, alguna militante de Podemos que decía, nos da igual lo que diga y los vamos a seguir votando. Eso es exactamente así, como piensan.
Pues bueno,
pero ese es el tipo también de ciudadanía que en un momento dado les gusta, ¿no? Con poca masa crítica y bueno, pues que sigan la doctrina e incluso en los modelos en los que se inspiran precisamente de, y entre comillas, su democracia, porque no lo son tales, pues ahí están los líderes con unas posesiones, con unas riquezas que se justifican porque tienen que tener esa concentración necesaria para luego poder guiar al resto del pueblo, ¿no? Y claro, pues se les justifican todos los abusos, el enriquecimiento ilícito, lo hemos visto en Argentina, por ejemplo, también el modelo argentino de Iglesias y de Podemos es la familia Kirchner. O sea, es una cosa también, o sea, pues es esa manera de enriquecerse ilícita con todos los casos abiertos de la justicia que te puedas imaginar, pero cómo luego van sorteando precisamente a la justicia porque la corrupción que se ha instalado es tal que finalmente, pues bueno, controlan también el poder de los jueces. Ese es el
claro,
modelo
por
que
eso, porque van poco a poco
aquí.
Controlando. Y por eso quieren controlar a la prensa y a los medios, porque los lectores que queden son críticos y ellos están cómodos, los extremos de ambos bandos están cómodos en unas redes que pastorean desde el acriticismo.
Sí, porque la última desde Vox también tiene su gracieta, ¿eh?
Sí, pero yo no le voy a hacer el favor de...
No, tampoco, allá cada cual. Oye, hablando de elecciones en Cataluña, y lo habéis comentado casi de pasada, el consejero de Interior, Miquel Samper, rechaza la violencia, pero dice que hay partidos que provocan. Se refiere a Vox, claro. Mira.
Fruto de provocaciones de candidatos que se saltan de forma sistemática las indicaciones de los cuerpos policiales que forman parte de los dispositivos de seguridad. Hay partidos que dificultan la tarea policial no haciendo caso a las indicaciones de seguridad, y eso no puede ser. Tampoco el lanzamiento de objetos y buscar el enfrentamiento físico. Eso tampoco puede ser.
O sea, que no puede, está comparando, no, que no, o sea, puede, claro, ser lanzar tirarle piedras y el que la recibe.
contra dar allí un meeting, ¿no? Dice, hombre, que no se puede. Pero vamos a ver, que es que este señor, además el consejero de Interior, ¿no?
Sí.
Este es el señor que tiene la obligación de proteger a los políticos, no de decirles que no pueden hacer determinadas cosas, sino de permitir que las hagan. Exactamente es lo que tiene que hacer, permitir que las hagan. Entonces, claro, la que distancia, ¿no? Es que venían provocando, claro, como son de Vox, pues van provocando por ahí. Pero hombre, de verdad, es que es vergonzoso, es una cosa vergonzosa. Yo lo quiero decir desde la distancia radical, con lo que dice Vox y con lo que representa Vox. Pero los ataques a Vox en Cataluña son ataques contra mi libertad y contra la de todos.
Pero esto ahora se está manifestando en Vox, pero es una cosa que lleva padeciendo la derecha, a la que señalaban como derecha extrema desde hace ya mucho tiempo. Y no se ha podido realizar actos desde los partidos constitucionalistas con libertad desde hace mucho tiempo, desde el año 13, desde el año 14 ya, que son muchos años. Libertad, cuando vemos los actos electorales de Ciudadanos, del PP y ahora de Vox, que es un partido bueno que irrumpirá ahora en el Parlamento, les vemos pues poco menos que encerrados en las terrazas de los hoteles. No pueden hacer actos en la calle. Y la osadía de Vox es que ha querido ocupar un pequeño espacio en la calle, porque no se están pudiendo hacer mítines, estamos hablando de pequeños actos. Y ni siquiera eso se permite. Entonces, en el caso del consejero de Interior que escuchábamos, es que es poner al lobo a proteger a las ovejas. Es que, claro, o sea, es una cosa que no tiene posible respuesta, nada más que la que nos hemos encontrado, porque ¿no? Estamos hablando de partidos independentistas que están alentando la emergencia de Vox. Esto hay que decirlo también. O sea, yo creo que hay una estrategia desde la izquierda para que la extrema derecha engorde y crezca en este país en detrimento del Partido Popular. Lo estamos viendo estos días.
A mí de eso no me cabe la menor duda en lo que hace referencia a las autoridades.
Peligrosísimo.
Los que van allí a apedrear son los fanáticos, a los que han sido estimulados y que han sido agitados con la propaganda de la alerta antifascista.
Hay un proceso es de... el mismo partido, sí, claro, que la semana pasada, claro, el presidente del gobierno alababa en el Congreso de los Diputados.
Los socios que han puesto ahí a Sánchez son los mismos que apoyan o por lo menos miran para otro lado cuando apedrean a los que han aprobado la última norma en el Congreso con Sánchez. Esto es una villería, ¿eh?
Pero en Cataluña, bueno, en concreto, pues, es que se está produciendo un proceso de borroquización y de batasunización de la política. Y esto es así hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo.
Sí. Y antes lo ha sacado Julio César en el Zasca, pues la señora Rovira, no se le ocurre mejor idea que decir que Otegi es el ejemplo de lucha y combate. Hombre, es decir, hay que elegir las palabras un poquito, ¿eh? Otegi, pues, lucha, combate. Los subconscientes colectivos, pues ahí están, y lo dicen tan frescos, el ejemplo de lucha y combate. Repito, ejemplo, Otegi, ejemplo, lucha, combate, buenos sintagmas.
Lo de Marta Rovira es inenarrable, claro, no sé. Fíjate, yo, en un principio yo pensé, la traicionar al subconsciente,
que es así.
De subconsciente nada. ¿Cómo veis lo del domingo? ¿Tú que tienes fuentes, Gloria? ¿Qué crees que va a pasar?
Yo no tengo fuentes. Tengo las mismas que tú.
Bueno, llámalo como quieras.
Venga. Lo que tenemos es un poco desfacho ya y viendo la campaña. pues yo creo que finalmente se va a decantar la única posibilidad de que haya un gobierno entre lo que estamos pensando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que sea ese tripartito, resucitar el tripartito de PSC, Esquerra y Podemos.
¿Por ese orden?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Ignacio, ¿coincides?
El efecto, y ya no sé si está el efecto, pero yo creo que sí. Yo creo que en Cataluña el PSC va a aglutinar mucho voto del constitucionalismo, porque y ya está apareciendo como bueno, pues un personaje centrado, un personaje de diálogo, de tercera vía, de solución de crispación. Y yo creo que la gente que está cansada, que efectivamente está todo el mundo cansado de la polarización, de la división, del enfrentamiento, de la falta de concordia, sí que es cierto que cuando una persona aparece hablando, probablemente porque habla con tono bajito y no sabemos si más, pero en todo caso sí que lo hace con prudencia, y yo creo que va a tomar muchos votos de Ciudadanos y va a crecer probablemente para estar en la primera posición. Yo ahora lo veo así, desde luego.
Me parece una posibilidad viable, sí, me parece una posibilidad viable. Lo que pasa es que yo no me atrevo a hacer un pronóstico porque creo que las encuestas van muy ciegas por las condiciones anómalas de las elecciones, y entonces pues habrá que ver la abstención. Ya sé que las encuestas descuentan la abstención en la proyección de voto, pero la descuentan pues un poco a cálculo, a cocina. Entonces, sí, es la hipótesis más viable, es por la que Sánchez ha apostado del principio. Desde luego es la que están negando y preparando las cintas esas de estos días de no voy a pactar con los independentistas de ninguna manera, y los independentistas diciendo no vamos a pactar con el PSOE, con el PSC de ninguna manera, y la preparando porque de aquí a una semana o a dos la tenemos que sacar simplemente para demostrarle a la gente para lo que sirven las declaraciones electorales, porque lo están negando ambas partes.
Va a ser, bueno, el equivalente al insomnio, ¿no?
Correcto. Podemos no lo niega, Podemos lo que quiere hacer y lo que promueve, pero tanto los independentistas de Esquerra como el propio Illa niegan una y otra vez, never, 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 como Florentino con Beckham, niegan never, never, never que vayan a pactar. Pues es lo que van a hacer en cuanto le sumen. Claro, sí, acordaros, never, never, never. Y se vistió de blanco en dos meses después.
Bueno, es que bueno. La ambición en campaña, en cualquier...
Pero hombre, no, un poquito de
querías
decencia.
Explicar cómo se vistió de blanco, no te quería yo cortar con eso.
Pero no, un poquito de decencia, digo, hombre, que a ver, la política, Gloria, se hace a través de la palabra. Si la palabra no tiene crédito, ahorrarnos las campañas.
Bueno, la política, si se basa en la democracia, como debería de ser, lo que es la democracia en esencia son las formas. Pero bueno, la política se puede hacer como estamos viendo, incluso política basura, ¿no? Que es la que nos está tocando desgraciadamente vivir. Antes de, claro, decías, Ángel, es que esta señora que se ha expresado así, ¿la habrá traicionado al subconsciente? No, es que tenemos unos personajes ahora mismo en la escena política que, bueno, incluso cuando les escuchas en sus intervenciones parlamentarias, es tan penosa el nivel que de formación o de oratoria o de argumentación, que, bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Y luego, pues claro, personajes también que están jugando a lo que estamos diciendo, ¿no? A dinamitar pues el sistema, y a eso pues realmente es que no están escondidos, o sea, lo dicen y se les conoce. Y con esta gente, pues probablemente es con lo que haya que formar gobierno y con lo que el PSC tenga que formar gobierno. Pero yo creo además que, como bien decíais, es la apuesta de Sánchez, es la apuesta que con ella probablemente se ha pensado que se podía ensanchar esa base electoral y desplazar más a Podemos y arrebatarle a Ciudadanos los votos que sacó como primera fuerza. Pero yo no sé si ya va a dar para tanto como se pensó, y probablemente pues no sea tan ambiciosa la propuesta o el propósito que tenían desde Moncloa, ¿no? Señalar a ella como candidato. Pero bueno, el tema es que no va a salir un gobierno constitucionalista. Seguiremos con Esquerra, que no para un día sí, otro también, de decir cuáles son sus intenciones, y desde luego sus intenciones seguirán por la misma vía. Y Junts, pues en una oposición, pues subiendo más el tono probablemente, con lo cual, pues bueno, el panorama realmente no es nada alentador. Ahí sí que me gustaría realmente que ella creciera, que Ciudadanos creciera, que el Partido Popular creciera, que los constitucionalistas crecieran.
Ya, pero eso es confundir deseos con realidad.
Pero no será, porque además el PSC jamás podrá hacer en Cataluña un gobierno con los constitucionalistas, que esta es la pena, ¿no? Que esa vía ya se ha abandonado también.
Dejadme 2 minutos, volvemos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Sois almas gemelas. El pulso se os acelera, el tiempo se para, el resto del mundo ha dejado de existir. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale un smartwatch Amazfit GTS por solo 99,90€. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las marcas de la Casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricol. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en el Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Todos hacemos cosas porque nos importa. Por eso, en IKEA bajamos temporalmente el precio de nuestros servicios de transporte y de Click and Collect en tienda o en nuestros puntos de recogida, para que este inicio de año sea un poco más fácil para todos. Infórmate de las condiciones de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en IKEA.es/servicios.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, hoy con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho. Capítulo pandemia. El dato que hemos conocido esta tarde de fallecidos por COVID desde el viernes en España, 909 personas. Es escalofriante. Es el segundo fin de semana más alto desde el mes de abril en número de muertos. Dice Sanidad que van 62.295 muertos, no se lo creen ni ellos, estamos ya, si no rondando, en los 90.000 por un pelo. Sí. Las vacunas van avanzando, se siguen administrando hasta ahora 2.100.000 dosis, es verdad que para muchos ya es la segunda. Ha empezado a llegar la vacuna de AstraZeneca. Fernando Simón dice que ya se está notando la vacunación en el descenso de casos, y es que esos casos, esos 667 por 100.000, son pues casi 100 menos que hace unos días. Fernando Simón.
Es cierto que estamos descendiendo, que hace nada estábamos en prácticamente 900 casos por 100.000 habitantes, hace aproximadamente 10, 12 días. Y si bien la tendencia es favorable, lo que sería peligroso es pensar que estamos en niveles de riesgo bajo. Seguimos estando en niveles de riesgo muy, muy altos.
solo le falta decir eso de deberíamos hacer algo para, coño, deberíamos. Ignacio.
Bueno, hombre, vamos a ver, el número de muertos es altísimo, creo que es el más alto desde la primera ola, que llegó a estar alguna vez por encima de los 1000, pero los muertos obedecen a los ingresos de hace una o dos semanas aproximadamente, o tres. Por tanto, es compatible que haya un aumento de fallecimientos con un descenso relativo, leve, del contagio. Lo que pasa es que a mí me sigue pareciendo insuficiente, muy insuficiente. Y como demuestra que las medidas de restricción, aunque lentamente producen un efecto, me parece contraproducente que las autonomías, la mayoría de ellas, estén evaluando, según los datos de cada semana, la posibilidad de relajar esas medidas, porque creo que se deshace el camino andado. Y Simón ha dicho hoy otra cosa, que, hombre, todo lo que dice Simón no son tonterías. Digamos que el 80% lo son, pero son banalidades. Pero a veces dice cosas que son ciertas. Cuidado que puede venir la segunda ola. Y de la rapidez.
La cuarta ola.
Y de la rapidez o intensidad de la cuarta ola dependerá un poco de lo que estemos haciendo ahora. Y también de las variantes. También de la virulencia de las variantes, sobre todo de la británica. Pero en gran medida de lo que hagamos ahora y a partir de ahora. Porque la vacuna va muy lenta. Va muy despacio. Y el proceso de inmunización que puede remediar el impacto de esa cuarta ola, pues se va a atrasar. Entonces, cuidado. Hay que seguir como vamos. Si no vamos del todo mal, tratando ahí de compatibilizar la apertura, la economía, tal, pero no vamos del todo mal, cuidado con flexibilizar a la ligera.
A ver, lo que se ha vuelto a demostrar es que aquí la solución todavía sigue viniendo del confinamiento, de los confinamientos, del autocontrol, que es lo que lleva a la humanidad haciendo millones de años. O sea que esperemos que las vacunas, nos salven de esa cuarta ola, efectivamente, porque además no ha habido en la historia de la humanidad ninguna pandemia que no se haya resuelto con cuarta ola. Pero veremos primero cuando acabamos con la tercera y veremos si las vacunas se siguieran implementando, por lo menos en los núcleos con mayor riesgo, pues si esto se pudiera contener para los próximos meses. De momento, efectivamente, las vacunas no están en el ritmo deseado y la verdad es que es una cosa tremenda, porque estamos en, hoy lo decía Simón precisamente, en 1,6 por ciento de inmunizados completos en la población, con lo cual pues estamos, imagínate, donde todavía para poder conseguir el propósito de ese 70 de población que nos evitara nuevas recaídas. Pero yo querría hacer un apunte sobre este señor, porque la verdad es que yo cada vez que escucho a Simón, yo lo que no sé es cómo no se ha aprovechado la ocasión para, cambiando de titular en el ministerio, haberle mandado un ratito, si no a su casa, por lo menos pues a dejar esta portavocía. Y sobre todo, cómo él no tiene suficiente pudor como para no retirarse. O sea, yo cuando le oigo hoy describir la cuarta ola, cuando aún estamos en la tercera, que es como déjeme un poco, ¿no? Déjeme, ya sé que tengo todas las amenazas, también el fin del mundo llegará en algún momento, pero vamos a ver si gestionamos esto, y que diga que tendrá seguramente menor incidencia, es que es una cosa, me parece de una frivolidad, me parece es que es tremendo, porque este señor, que ahora el ministerio nos está informando que el virus se propaga más rápido y que precisamente tenemos este número de contagios y hemos padecido esta virulencia, la tercera ola, por las cepas nuevas y cómo se ha desarrollado y ha mutado el virus, cuando dijo hace menos de un mes que sería marginal la incidencia en España, no tiene cero credibilidad lo que pueda decir a partir de ahora. Yo creo que tendría que haber dimitido ya cuando insultó a las enfermeras, cuando, en fin, se dedicó a hacer programas de televisión como si fuera una estrella del pop, teniendo la pandemia todavía sin resolver. Entonces yo creo que hay que escucharle menos probablemente y aplicarnos a las soluciones que nos dé la ciencia, pero que también que nos den desde el mundo de la empresa. Podemos morir, si no por el virus, podemos morir de pobreza, de enfermedad mental. Es decir, tendremos que combinar esto. Yo no sé cómo lo veis, pero yo creo que encerrarnos en una tercera ola, sabiendo que nos tendremos que encerrar una cuarta probablemente, yo creo que no es la solución. La solución es lo que se está haciendo ahora, retraernos, pero habrá que combinar fórmulas. Tendremos que todavía responsabilizar más, y si no, penalizar. Es decir, yo veo todas las una semana sí, otra también, después de los fines de semana, fiestas que se han organizado, no sé dónde. ¿Esto cómo es posible que tengan castigo?
Claro, es que esto había que tanta reforma penal y legislativa.
O que no me den la noticia,
este
prefiero
gobierno,
vivir,
¿no?,
en la ignorancia, prefiero no verlo, porque no, yo veo eso
es que
y digo,
ahí,
¿y qué pasa con estos?
Y la gente tiene que saber que, pues yo no sé lo que les pasa cuando los detiene, cuando no sé si las multas las cobran, pero es que tanta reforma legislativa y penal como está haciendo el gobierno, tiene que
claro,
meter esto
después,
en que en caso
pero
de
mira,
pandemia
la
este tipo de conducta sea un delito de salud pública.
Cuando los papás tenían que pagar las barbaridades de
naturalmente
los niños, se acabó.
Bueno, naturalmente.
Pues ya está. Pues si no,
y respecto a Simón, que tenía que haberse ido en la segunda semana de marzo, después de lo de uno o dos casos, ya está, ese es el momento que tenía que haber ido. Después ha tenido cada semana dos o tres oportunidades más para irse.
Bueno, la penúltima, cuando dijo... No, la penúltima fue hace un mes, cuando dijo que la cepa británica
era marginal, y que los muertos aumentaban porque a lo mejor por un accidente de tráfico y tal, y de todas esas estupideces que no tienen otro nombre, la más leve fue la que generó más indignación, que fue el chiste sobre las enfermeras. Ha dicho cosas mucho peores porque confundían a la opinión pública en materia de extrema delicadeza, empezando por lo de las mascarillas, bueno, todo, pero se ha convertido en un juguete roto, abrazado.
Un juguete roto que nos informa todos los días sobre una pandemia
pero al que nadie le hace ya caso. Bueno, el día que dijo, perdón, lo de la cepa marginal, se provocó. La gente empezó a hacer chistes de vamos a morir todos y tal. Claro, pero entonces, como está ahí, está abrazado, y al gobierno ya le interesa dejarlo porque está abrazado. Se dice en Madrid y tal que a lo mejor después de las elecciones la nueva ministra lo quita.
No, mira, yo creo que es un entretenimiento que tenemos para no ocuparnos de los datos reales mientras le escuchamos a él.
Claro,
o sea, es así. Claro. Yo creo que mientras nos entretenemos hablando de Simón, como ahora, pues ya no nos ocupamos de otras cosas. Yo creo que es un disparate que este señor sea, con tan poca seriedad, que nos esté dando los datos de una cosa tan grave. Hoy lo que ha dicho es que está fenomenal que las autonomías vayan a decidir a qué segmentos de población van a vacunar a partir de ahora si no hay plan. ¿El plan de quién depende? El documento, ha dicho. ¿El documento este de quién depende? Del Ministerio, que es el que hasta ahora ha fijado las líneas. ¿Y desde cuándo? ¿Desde ayer? ¿Desde antes de ayer? ¿Ha decidido no guiar ya a las comunidades autónomas, que tendrán que improvisar? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo están haciendo ya? Porque
no es que haya que improvisar. Es que llegamos al ridículo de que, como eso sea así y cada comunidad autónoma vacune en función de su criterio, sus preferencias y su orden, puede haber un maestro en Aranjuez vacunado y otro que no en Ocaña, o viceversa. Claro, es que puede estar uno vacunado en Navalmoral de la Mata y en Talavera no, o al revés, donde haya lindes. O sea, es que es absurdo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid habría empezado a vacunar primero a camareros, a policías, a bomberos, como se está haciendo en otros países, que son las personas después de los mayores, a todos los que están en contacto con un servicio público y atienden a
brevedad, por favor, que personas. Me llama Julio.
Sí, pues no lo ha podido hacer, y de repente el señor Simón ha dicho hoy que este es el plan a partir de ahora. Pues eso.
Veremos al final qué pasa, pero yo, en fin, no sé, esto es un descontrol absoluto. Oye, viene, ¿está por ahí Julio? Julius, hola.
Hola, Gilote.
Oye, antes de darte paso, quiero que escuches dos cositas, ¿vale?
Vale.
Mira, primero, el abogado del señor Bárcenas se llama Gustavo Galán.
Realmente, señoría, a mí no es que me guste como abogado generar ningún tipo de circo, pero en coherencia procesal habida cuenta del escrito que se ha presentado en Fiscalía Anticorrupción, resultaría ilógico procesalmente que yo no solicitase, que esta defensa no solicitase dicha testifical.
Bueno, pues ahora el abogado defensor del PP es Jesús Santos.
Circo mediático al que viene a contribuir hoy la defensa del señor Bárcenas y nada menos que proponiendo un careo del señor Bárcenas con el señor Rajoy, es decir, a contribuir más a este circo mediático perseguido por las acusaciones populares.
Te lo dejo votando, Julius. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Los
buenas noches.
¿Qué tal, Julius? Ignatius?
Muy bien.
Bueno,
¿qué tal?
Estoy espectacular. Bien. Imagino que después de haber escuchado esto tendréis algunas cosas que decir. Yo quería preguntaros por alguna que guarda relación con ella. Y concretamente con... Bueno, ahora lo veréis. ¿Alguna vez vosotros habéis renegado de parte de vuestro pasado?
Tanto como renegar, no. Cambiar, no. Sí.
Cambiar, sí. Gloria...
No. Hombre, vamos a ver, sería de una infinita soberbia que uno no dijera que si tuviera, que si pudieras repetir algunas cosas, no las cometerías. Pero renegar.
Se conocen los errores.
Y ya está.
Pero hay cosas que uno no repetiría igual. Pues bueno, oye, es un buen ejercicio de humildad.
¿En el caso de Ignacio?
No, yo creo que, efectivamente, como dice Gloria, pues las cosas que uno ha hecho, pues no todas están bien, y creo que la madurez consiste en irlo reconociendo e identificando los errores, más que nada para no cometerlo, porque quedarte en ellos y lamerte las heridas es una tontería, no, así no se progresa.
Muchas veces ya las cagado y ya no tiene marcha atrás.
Para no repetirlo, cuando la cagas ya está cagada, ya no tiene marcha atrás, pero hay que aprender de los errores, porque si te limitas simplemente a lamentarte de lo torpe que fuiste, pues tampoco tiene sentido. Pero renegar es otra cosa, renegar de la vida anterior, pues es otra cosa. Sin perjuicio, de que, como decía, pues no, era un filósofo, no era, creo que era Galbraith, decía que cuando la realidad cambia, el hombre inteligente ha de cambiar también de criterio.
¿Y cómo dejar claro que ya no tenéis nada que ver con algo que decíais o que hacíais o con alguien con quien estabais? ¿Cómo marcar distancia respecto a algo de lo que os queréis apartar?
Sin machacarlo del todo, ¿quieres decir?
Bueno, claro, ya sería otra. El siguiente paso.
Hombre, sí. Es que tienes que marcar distancia, pero manteniendo un poquito de por favor. Claro, es muy complicado, porque romper es muy fácil, ¿eh? Romper a lo bestia es lo más sencillo. Marcar distancias sin acabar rompiendo con el pasado es complicadito.
Pero es que la vida es evolución, ¿no? Yo creo que la vida se hace día a día.
Estamos
casi
acercando,
te diría, minuto a minuto. Y vas haciendo, y ya está.
Ignacio, que ya estamos al lado del tema.
No me lo he planteado nunca. Quiero decir, hombre, hay gente que de repente pues se va a un monasterio zen y se rapa la cabeza y le pone un azafrán. Pero tampoco creo yo que sea cuestión de esto. Quiero decir, de pues si asumes que has cometido un error, pues aléjate de ese camino. Ya está, simplemente. Probablemente la vida ya te ha alejado. Cuando lo asumes, ya te ha alejado la vida. El error y la vida te han alejado de él.
¿A Pablo
Casado? ¿A dónde quieres llegar?
Aquí, a Pablo Casado. A Pablo Casado, era la tercera pregunta, ya llegaba. Solo le queda repudiar... sí, bueno, solo le queda repudiar públicamente a Rajoy y todos los que estaban con él.
No lo
es, lo que es lo que ya se le está pidiendo.
Bueno, se le está pidiendo, y cuando haga eso le pedirá que repudie al vecino de abajo.
¿Quién se lo está pidiendo? Claro, es que claro, lo que te pide el adversario y a veces el enemigo... Pues del enemigo el consejo, como en la fábula de Iriarte. Sí. Conviene no hacerle caso.
Pero además yo creo que ya ha marcado las distancias, ¿no? O sea, de Pablo Casado habría que recordar que de la época en la que se habla él no tenía tampoco cargo representativo alguno. El último que tuvo, secretario de Comunicación, tampoco estaba en los asuntos delicados y yo creo que él ha marcado distancias. Otra cosa es que, bueno, se le someta a estar en la parrilla, es decir, que esto pues ya lo hemos visto en otras ocasiones y desde luego yo creo que ahí va a estar durante un tiempo.
Tú, fíjate,
yo voy a ser muy duro con Rajoy. Yo creo que a Rajoy, que ha Casado, Rajoy no le ha dejado, bueno, otra cosa no le quería dejar porque no quería que fuera el candidato, el jefe, el líder, pero no le ha dejado ni una sola herencia positiva. Voy a resumir en cuatro puntos la herencia que le ha dejado. Una derecha dividida, un partido abrasado con el estigma de la corrupción, una Cataluña y una unidad del Estado destrozada, un gobierno socialista comunista en el poder y unos medios de comunicación, un mapa audiovisual abrumadoramente dominado por la izquierda.
Mira, de todo eso...
Eso lo sabe Casado, sí, pero, Ignacio, pero no lo va a decir nunca.
Ignacio, de todo eso te doy la razón en lo último, porque lo otro tres es culpa de Rajoy.
Sí.
¿Ah, sí? ¿Que la derecha esté dividida es culpa de Rajoy?
Sí, porque se dividió, porque el éxito de los otros de los partidos nuevos bebe de los fracasos de Rajoy, especialmente del fracaso de Cataluña.
Puede ser.
Y además porque no los vio venir y los despreció.
Yo, pues,
y los minus valoró.
Yo lo que quería apuntar antes, cuando dice Julio, claro, ¿cómo rompes con el pasado, tal, tal? Claro, ¿hasta qué punto Casado no estaba allí? Bueno, Casado estaba como afiliado y trabajaba, quiero recordar, en el gabinete de presidencia del gobierno. De hecho, yo he coincidido con él en viajes, coincidiendo con Aznar presidente, pero no, no pintaba nada, era un trabajador más de ese equipo, ¿no? Pero, claro, es que yo no quiero hacer comparaciones y las dobles balas de medir es que me fastidian mucho en general en la vida, ¿eh? Es que en este gobierno de España hay dos ministras que eran miembros del gobierno de los ERE, coño. Es que, claro, y pasa de aquella manera. Una de ellas era de Sanidad, que no está mal, y de Hacienda, y la otra hoy es vicepresidenta del gobierno.
No, pero si esto hay que leerlo en términos políticos, no en términos ya de corrupción. En término político es que hay una pinza y que va a padecer una pinza el Partido Popular, y en concreto el señor Casado, a su izquierda y a su derecha. Y esto ya lo hemos visto en otras ocasiones en democracia, que se han hecho pinzas semejantes, y es así. Es decir, que este ahora, abrazo que hemos visto entre el Partido Socialista y Vox, a Vox le conviene, y bueno, lo que tendrá que explicar Vox es qué va a recibir a cambio o qué está recibiendo a cambio de esto.
Es evidente, pero Vox se equivocará si ya carga las tintas contra ya el Marianato, porque sus votantes, habrá muchos decepcionados del Marianato, pero tampoco les gusta que lo abracen en la pira. Ahora bien, os digo una cosa, yo creo que si Rajoy saliese del juicio Bárcena, que es el contexto de todo esto, gravemente salpicado, Casado va a tomar medidas duras. Bien. O a lo mejor es que espero que las tome, pero no va a salir salpicado.
Pero
va a salir gravemente
salpicado. Veremos a ver dónde está el liderazgo de Casado.
Salpicado.
Pero para entonces vamos a ver dónde está el liderazgo de Casado. Porque el resultado electoral de Cataluña le va a hacer mucho daño si se cumplen los pronósticos.
Le hubiera hecho mucho más daño si hubiera perdido Galicia. Pero
le va a hacer daño,
no,
porque le va a hacer daño porque va a haber ruido y porque sus adversarios van a amplificar el daño. En España se puede ganar sin ganar en Cataluña, lo demostró Aznar varias veces.
No, solamente si se produce el sorpaso de Vox. Y ahí sí le hará daño. Si eso sucede...
Sí, a eso me refiero, Le hará daño, pero
no
el ruido que harán sus adversarios.
No al resultado que pueda tener.
¿Y cuál es
que
la
me refiero al sorpaso de Vox. Sí.
Decía Julio.
Que sí, que se estaban yendo. Esto, vincular a Casado con la etapa que está siendo juzgada estos días, es un análisis de brocha gorda.
Es un análisis de brocha gorda y lo
pero...
es que la marca es la misma. Claro, es que
sí,
es impepinable.
Es que cuando,
bueno, pero
cuando
por eso
Casado...
el análisis más fino conviene deslindar una cosa de la otra. Claro que la marca
Vamos
es la
a ver.
Misma.
Sí, pero cuando hacer? Casado apuesta por el liderazgo y lo gana,
sí,
tiene que saber... Yo creo que lo sabía, pero si no, lo tenía que saber, y si no ya lo va a aprender, claro, que asumía también una parte de expiación de ese legado. De ese legado indefendible, porque la corrupción, independientemente que Bárcena diga que esto o aquello mienta o no miente, que una parte sea verdad y la otra no, lo que es evidente es que por allí pasaban cosas que no pasan ningún filtro ético.
¿Y cuánto dura eso? ¿Cuánto dura esa parte de expiación?
Pues en gran medida lo que los contrincantes
dure,
quieran que dure.
Claro.
Lo que, mira,
y teniendo todos los medios, pues...
Claro, no. Casado podía prever este escenario que estáis diciendo. Lo que yo creo que no preveía es que al Partido Socialista le conviniera de la manera tan clara como parece que le conviene el crecimiento de la extrema derecha en detrimento del partido que ha sido la alternativa de gobierno en España y que ha dado la estabilidad del bipartidismo hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, durante toda la democracia. Es decir, que las intenciones de que desaparezca, de laminar al Partido Popular para ser sustituido por un partido radical... Y,
que nunca va a ganar.
Bueno, pues ya veremos.
Claro, esa es la historia, sustituido por un partido que nunca va a ganar.
Esto yo creo que no lo tenía en su... en su hoja de ruta Casado.
Pues eso sí lo debería tener, porque ya estaba Vox arriba, porque ya estaba Vox arriba.
Un minuto.
Ya.
¿A Casado le faltan gestos o principios?
Le falta cuajo todavía. Perdón, le falta, vale.
Yo pensaba que estaba siendo demasiado agresivo.
No,
hombre, vale.
Yo creo que ni una cosa ni la otra le faltan, ¿no?
No. O sea, bueno, digo, es que le ha llegado a sugerir que deje la sede del PP, que con eso ya rompería.
Sí. Yo también lo digo, que eso simbólicamente hay que hacerlo. Le falta creer su propio mando. Le falta mandar, dar golpes en la mesa, mandar. La gente quiere que los líderes manden.
Y luego mandas y lo ponemos a caldo.
Que se note que manda.
Como al macho alfa, ¿o no?
Sí, pero bueno, que hay que mandar, hombre, mandar como... ¿Creéis
que la solución es que dejara Génova?
No, pero estaría simbólicamente bien. Eso no es una solución, pero tenía que
hacer.
Hubiera
sido el momento hace 2 años y pico, ¿eh?
Correcto.
Hace 2 años hubiera sido el momento. Ahora no, ahora está reconociendo todo. Pero cuando tomó posesión, decir, mira, un gestito, zas... Sí. No hubiera sido para la galería, ¿eh? Yo lo entiendo así. Ahora no le estarían diciendo, por ejemplo, esto. Pero, en fin, a lo mejor es un pequeño detalle.
Pero, oye, que nos vamos. Sería por hacer una sede más modesta.
Adiós, buenas noches.
Claro.
Gloria a Dios.
Adiós.
Hasta luego, Ignacio.
Adiós.
Julius, adiós. Te he visto en la tele esta mañana. Adiós, Julio.
Y a ti también.
La linterna.
COPE. Estar informado.